se abrió el debate y la discusión de las cátedras y de los movimientos de usuarios. Hoy se hicieron algunos ajustes, de tal manera que, bueno, se identificaron algunos aspectos a tener en cuenta, y ahora, bueno, vamos a aplicarlas en lo que tiene que ver con ese menú, ¿tá? Ya lo hicimos con los medicamentos, tenemos un trabajo avanzado en el tema, y ahora vamos a pasar con los procedimientos. Procedimientos que, reitero, bueno, en algunos casos son diagnósticos, otros son terapéuticos, algunos tienen que ver con, de alguna forma, procedimientos que mejoran la actual cobertura que algunos de ellos tienen. En algunos casos son procedimientos que sustituyen a otros, ¿no? Y otros son nuevos, ¿no? Algunas de las cosas que de alguna forma tenemos como desafío incorporar, seguramente hay que verlos en la perspectiva de centros de referencia, porque, como decíamos anteriormente, es impensable, sería un derroche, por otra parte, económico, pensar que los 43 prestadores tienen que tener toda esa tecnología, todos esos recursos humanos, para a veces tratar un número pequeño de casos. Entonces, muchas de estas prestaciones hay que verlas con ese tipo de marco estructural, que son centros de referencia, que son... se aprobó una ley, estamos ahora en la etapa de la reglamentación de la misma, y que va a permitir, reitero, concentrar en distintos puntos del país, justamente para salir de una mirada exclusivamente montevideana, de que puedan ser de alguna forma lugares donde tengamos el equipamiento, el equipo humano con un volumen de trabajo tal que logre ese estándar de calidad necesaria y que es imprescindible, de manera tal de que, bueno, vayamos en este proceso de profundización de la reforma.
¿Centros de referencia de qué tipo de patologías, por ejemplo?
Y bueno, en realidad hay algunas patologías que, por sus características, requieren mucha experticia, ¿no? Es decir, muchos procedimientos quirúrgicos que no son de muy alta frecuencia, y que, por lo tanto, reitero, en 43 prestadores no lograrían tener... no justificaría, desde el punto de vista de costo-efectividad, tener un equipo permanente trabajando para ver cuándo llega una de esas patologías. Algunos procedimientos endovasculares que son muy complejos, que requieren, reitero, mucho equipamiento y sobre todo mucho equipo humano, y algunas otras enfermedades que requieren atención integral, equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Que no se agota con una tal especialidad, sino que requiere un equipo, y también hay que verlo con esta lógica de centro de referencia. Así que, bueno, ahora tenemos por suerte este instrumento, esto nos va a permitir abordar esos desafíos. En este trabajo, de alguna manera, de involucrar a los usuarios. A nosotros nos parece muy importante, no solamente los movimientos de usuarios nacionales que participan tanto en la Junta Nacional de Salud como en el directorio de ACE, sino también estas organizaciones que se nuclean en torno a algunas patologías, algunas enfermedades. Cada uno ve su tema como más importante, y es natural y es lógico. Entonces, cuando se juntan, empiezan a escuchar y realmente entienden que hay que tomar decisiones acerca de por dónde empezar, que los recursos, obviamente, que sean siempre finitos, no permiten resolver todas las cosas a la vez. Entonces, a la hora de prioridad, este trabajo de intercambio con los usuarios nos parece más adecuado.
La meta, entonces, sería ir incorporando algunas prestaciones a lo que es la lista, que luego es financiada por el Fondo Nacional de Recursos, o sea que al paciente le saldría cero.
Sí, en algunos casos, algunas de esas prestaciones pueden ser incorporadas al FONASA, es decir, para que sean incorporadas a las prestaciones que dan los 43 prestadores. En otros casos, como son de alto costo, tienen que ser financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Depende de la situación, ¿verdad? Pero de alguna manera lo sustantivo es que, al estar reguladas, el sistema establece un costo que puede ser cero o puede estar arancelado dentro de lo que son los costos de mayor accesibilidad, y no quedan librados a que cada prestador fije por sus propias características cuál es el precio que cobra.
¿Cuál es la meta en tiempo de, por lo menos, empezar a tener algunas de estas prestaciones?
Bueno, ahora nosotros quedamos justamente comprometidos en trasladarle a cada uno de ellos, bueno, como de alguna forma quedó esta matriz de priorización con las incorporaciones que se hicieron, y cuál fue, de alguna manera, el listado a los cuales ya hoy mismo se plantearon algunas inquietudes de incorporar otros, de tal manera de consolidar esto para después, sí, aplicando esa matriz de prioridad, bueno, poder de alguna forma hacer una hoja de ruta de cómo vamos a ir incorporándonos en el tiempo.